día, entonces es ilógico pensar de que no seguirá la transmisión del coronavirus.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Bueno, la agresión del ministro de Cultura de Cuba contra los artistas suscita condenas internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos denuncia la violencia contra manifestantes, insta al régimen a dialogar con su pueblo. Por cierto, reconocidos artistas cubanos están alzando la voz en rechazo al ministro y viceministro de Cultura.
Sí, señor.
Y otra de las notas, España le ha pedido ayuda a la Unión Europea para que Joe Biden suspenda la ley Hans Burton.
Muy bien, bueno, pues esas son las noticias, sobre todo esta primera, que ha tenido una reacción nacional e internacional dentro de muchos medios y círculos, sobre todo porque no estamos muy acostumbrados a ver un ministro que salga a enfrentarse a unos muchachos que lo que están pidiendo, que estaban preparando una reunión y bueno, pues salió a agredirlos, simple y llanamente, sin que mediara ningún tipo de discusión de por medio. El que había estado discutiendo o por lo menos poniendo algunas reglas, tratando de poner o imponer algunas reglas, fue el viceministro Fernando Rojas, y después salió el ministro, se le unió, y cuando pensaron que iba a unirse a la conversación, pues el hombre agredió. Esas son las noticias, o esa es la noticia, sin duda, que ha estado provocando muchísima reacción a nivel mundial. Y lo de España, ya tendremos a Michel Suárez, nuestro copresentador, que está hoy en el programa, para que nos hable del tema. Y también lo acompaña Henry Constantín, director de La Voz de Cuba, se encuentra precisamente en Camagüey, allá en Cuba, y con él vamos a estar conversando también en esta tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo te encuentras?
Bueno, bastante bien, sin manotazos de funcionarios de cultura, por suerte hasta ahora. Y bueno, en la Cuba que todos conocemos.
Sí, señores.
Saludos, gracias por la invitación.
Cómo no, un placer que estés con nosotros. Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Yo encantado de que ningún manotazo haya alcanzado a Henry Constantín. Cuídese, amigo nuestro, porque realmente esto marca un antes y un después, ¿no? Ahora ya parece que el gobierno le ha dicho a los ministros que deben salir a dar manotazos.
Bueno, de eso vamos a hablar ahora próximamente.
Sí, señor, la jornada de detenciones y protestas de artistas a la que nos referimos se vivió el miércoles 27 de enero frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Y no ha tardado en recibir la condena de varias organizaciones internacionales, entre la que destaca la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, tiene su sede en Madrid, que ha pedido a la Unión Europea sanciones para Alpidio Alonso, ministro de Cultura, que agredió a los manifestantes. También se lo ha pedido al gobierno de los Estados Unidos. La policía disolvió con violencia el plantón que realizaban varios artistas que consiguieron llegar al ministerio tras rendir homenaje a José Martí en la víspera del 168 aniversario de su natalicio. Alonso se acercó al grupo y agredió físicamente al periodista independiente Mauricio Mendoza, lo que provocó un intercambio de manotazos entre funcionarios y artistas que fueron rápidamente cercados y despojados de sus móviles. El observatorio condenó la actuación represiva, denunció que luego la turba gubernamental compuesta por funcionarios del Ministerio de Cultura se lanzó contra el resto de los manifestantes en las inmediaciones del Ministerio de Cultura, allá en el Mincul, como le dicen, en La Habana. Y ya que hacemos referencia a lo que ha dicho el observatorio, la crítica o la petición, Estados Unidos se ha sumado declarando preocupación porque las autoridades comunistas agredieron a manifestantes pacíficos que buscan expresarse en libertad. Dice, y lo voy a citar, nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y la de colegas detenidos, expresó en Twitter el Buró Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Esta oficina del Departamento de Estado también instó al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet. Y esto es importantísimo. Tumbaron la Internet.
Sí, sí. Y no solamente en La Habana, en otras provincias también. A eso se une también el reggaetonero Yomil en Cuba. En un video en Instagram, pues ha pedido al ministro Alpidio Alonso, me refiero, pues le ha pedido al ministro que renuncie y que pida una disculpa pública. El actor cubano, muy conocido dentro de Cuba también, que aunque vive acá en la ciudad de Miami, Alexis Valdés, también se lo ha pedido en sus cuentas, en sus redes sociales, le ha pedido al ministro la renuncia. Y otros se han unido también, Luis Manuel Otero Alcántara, el que lideró la huelga del grupo San Isidro, del movimiento San Isidro, en noviembre del año pasado, pues le está pidiendo también públicamente al ministro que renuncie. Otros se han unido también, periodistas dentro de Cuba. O sea, que hay una ola de indignación, diría yo, y e incluso llega a esto, hasta pedirle al ministro que renuncie, que está pues en redes sociales y figuras muy conocidas y organizaciones muy conocidas como la Sociedad Interamericana de Prensa también ha condenado esta agresión contra un periodista. Y bueno, pues realmente la noticia se ha dispersado en redes sociales por el mundo entero.
Muy bien, comenzamos con el primer comentario, Henry Constantín.
No, lo que hemos visto es tremendo. Es una realmente la capacidad de asombro de la represión en Cuba, o sea, la capacidad de asombro que nos provoca la represión en Cuba. No podemos ponerle límites. Esto que se vio, incluso creo que asombró, por lo que he visto en Facebook, en redes sociales, a muchísimos defensores del régimen que se han quedado como atónitos. He visto comentarios de trabajadores del Estado que se definen como revolucionarios, o sea, hasta procastristas, diciendo que no tenía que haber hecho eso, que eso era caer en el lenguaje de ellos, caer en una provocación. Y definitivamente dentro del sector amplísimo de gente relacionada con el arte, la cultura en Cuba, que no le gusta identificarse con el régimen, pero que de todas maneras pertenece a la unidad, al HS, o trabaja en el ICRT, o vive en el ambiente cultural cubano, la molestia es creciente y creo que va a notarse aún mucho más. Me gustaría que junto a los pedidos de renuncia al ministro, escuchar también ya lo que todavía no he escuchado, que es renuncia a la UNIAC y a la HS, porque muchos, inclusive la gente cercana a todo lo que está ocurriendo en relación con el 27N, pues pertenecen a esas organizaciones que sancionaron ayer mismo, o sea, sancionaron con su aprobación los hechos violentos provocados por el ministro y por los demás funcionarios del ministerio. Es todavía como que quizás nos falta a muchos cubanos un poquito más de ver violencia para quitarnos esas ataduras al Estado y esos pequeños espacios que hay gente que trata de conservar, pero que realmente no significan otra cosa que la subordinación a un boxeador frustrado, violento, que tenemos en el Ministerio de Cultura y a sus superiores.
A mí me sorprende, me sigue sorprendiendo, y por supuesto, al pasar de las horas, esto es lo que me acaba de hacer mi opinión, ¿no? Que la desproporción en cuanto a la reacción y respuesta del gobierno. Y cuando digo desproporción, es porque se había pautado una reunión con tres personas del movimiento, del grupo 27N, aquello que quedó pendiente del 27 de noviembre, cuando el viceministro Fernando Rojas recibió a un grupo de esta gente que venían inspirados, de estos artistas cubanos independientes, que venían inspirados por la protesta de San Isidro, venían en solidaridad y digamos también en la misma onda de la protesta y las peticiones de San Isidro, que llegaron al 27N. Esta gente comenzaron a caminar solos de manera independiente, siguieron insistiendo, exigiendo que no se habían cumplido los puntos que se habían planteado el 27 de noviembre, y se había pautado esta reunión con tres personas, lo dijo Fernando Rojas, tres personas, y además lo dicen ellos, con tres personas. Ahora, allí, además de estas tres personas, lograron llegar veintitantas más. No pasaban de 30. A mí me contaron 25 personas. No pasaban de 30 personas. La reacción que tuvo el gobierno cubano, utilizar al ministro en persona que salió, golpeó, Después dio una arenga allí, que está el audio por ahí, la arenga que dio allí a los que estaban alrededor de él. Después el noticiero de la televisión a las 12 del día o a la 1 de la tarde cerró, el noticiero de la 1 cerró con esta noticia. Después por la noche, después programa especial, Twitter de Miguel Díaz Canel, entrevistas, un programa especial al estilo de Sector 40, los más viejos se acordarán de Sector 40, donde van poniendo de manera tenebrosa todo. Me llaman muchísimo la atención la desproporción. Y voy a referirme a dos cosas y con esto le paso a José Luis y a Michelle. Solamente dos cosas. En este programa, Reinaldo Escobar dijo, en esta tertulia, Reinaldo Escobar dijo, no hace tantas horas, dijo, que una fuente del Ministerio de Cultura le había dicho que después del 27 de noviembre los altos dirigentes del Ministerio de Cultura habían sido regañados. ¿Por qué? Porque no fueron lo suficientemente fuertes o fueron blandengues al enfrentarse a estos jovencitos artistas que les presionaron en las afueras del Ministerio de Cultura. Antonio José Ponte, de Diario de Cuba, escribe en la página un artículo y dice: sospecho, sin embargo, que la razón principal para su exhibición de violencia, o sea, del ministro, ha sido el cerco policial denunciado por los integrantes del 27N. Alpidio Alonso se sintió amenazado no solo por un grupo de jóvenes, sino también por la policía política que controla el país. Él y Fernando Rojas rinden cuentas ante la seguridad del Estado. Dice Aponte que al viceministro le tocaba y al ministro le tocaba demostrar ante los jefes que no serían blandos esta vez. Así que yo se los dejo ahí porque por un lado la desproporción de respuesta de todo el aparato del gobierno para 25 personas que no estaban haciendo nada, parados allí, por un lado. Y por el otro lado, quizás lo que dijo Reinaldo Escobar y lo que dice ahora Ponte, bueno, pues habría que analizarlo.
Yo también quisiera agregar algo, ya que decíamos, ¿no?, que países, en este caso Estados Unidos, organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, están condenando lo sucedido. Que gobiernos democráticos de América Latina se sumen también al de Estados Unidos, que agreguen su denuncia. Hay muchos buenos escritores, artistas que, sin duda, pueden ser escuchados. Guardar silencio yo creo que también no vale.
No, claro. Michelle.
Frente a la violencia, desde luego que no vale. Lo mínimo que se puede decir
la cultura es
criticar la violencia, ¿no? Eso venga de donde venga, siempre lo hemos dicho en este programa, criticar la violencia. Incluso la actriz María Isabel Díaz, no sé si se acuerdan de ella,
sí,
de la novia para David,
no,
que vive en España, también se ha pronunciado en redes sociales contra esta actitud del ministro cubano. Y otro que también se ha pronunciado es Silvio Rodríguez, pero el cantautor, en un comentario de su blog, ha dicho de que no ha podido ver el video, de que no lo ha podido ver, que solo vio en el que Fernando Rojas, el viceministro, al que yo le llamo viceministro de enfrentamiento, no sé si existe ese cargo exactamente, pero casi es un viceministro del Ministerio del Interior dentro del Ministerio de Cultura.
¿Todavía estarás en Internet, Michelle?
Es posible,
no lo sé,
que,
pero
yo lo que
Silvio
pasa
Rodríguez
es que Silvio,
dice
Silvio
que
estuvo
no
sin Internet, estuvo sin Internet Silvio, por eso no lo ha visto.
Bueno, él dice que solo vio el de Fernando Rojas invitando a la reunión y que el del manotazo no lo pudo ver. ¡Qué casualidad! Entonces dice que dos sitios digitales de la oposición que no menciona le pidieron que aceptara las cookies para poder ver, cosa que es inaceptable para él. Entonces, como le piden que acepte las cookies, la ignorancia tecnológica de Silvio Rodríguez es realmente preocupante, ¿no? Cuando cualquier navegación en cualquier periódico del mundo te pide que acepte las cookies,
claro.
No, si no tienes que irte del sitio, no hay opción. Bueno, que por esto él no ha podido ver el video donde se produce la agresión. Bueno, lamentable la posición de Silvio Rodríguez. En relación con otras reacciones, se está esperando la de la Unión Europea. El propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos le pide tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos, que sí reaccionó, como al alto representante, al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en Bruselas, que condenen esto y que impidan la entrada a territorio europeo de estas personas que ejercen directamente. Ya aquí ni siquiera estamos hablando ya de que se apoya o no apoya la represión, o que se está de acuerdo o no. No es un problema de opinión sobre la represión. es que están practicando directamente con sus manos la represión. Entonces, desde luego, parece lógico que la Unión Europea impida la entrada a su territorio a personajes que participan directamente en la represión, como es el caso del ministro de Cultura y el resto de funcionarios que luego se sumaron a repartir golpes a los jóvenes que estaban allí manifestándose pacíficamente. Desde luego, la postura de la Unión Europea la desconocemos porque nadie se ha pronunciado al respecto, y es bastante difícil, a propósito, acceder a este régimen nuevo de sanciones que ha inaugurado la Unión Europea, tanto intentando acercarse o parecerse al régimen de sanciones que tiene ya Estados Unidos y que lo aplica. ¿Por qué? Porque son los países miembros los que tienen que proponer a la Unión Europea sancionar a una persona por participar directamente en la represión. Y de estos asuntos habitualmente se ocupaba España, que está, como se dice por estos lares, que ni está ni se le espera.
Michel, también a nuestros oyentes y Henry allá en Camagüey, el cantante y actor Yutuel Romero, muy conocido dentro y fuera de Cuba, ha publicado un video también denunciando al régimen de Cuba como una dictadura férrea, y voy a citar sus declaraciones. Estamos atravesando el peor momento de Cuba, con una dictadura férrea, con unos esbirros que lo único que hacen es hacer callar la boca, silenciarnos uno por uno. Y el mundo no dice nada, y la prensa no dice nada, y ustedes no dicen nada. ¿Hasta cuándo? Así denunció el artista que alcanzó fama mundial con el grupo Orichas. Y antes de pasar a la próxima nota, Henry, declaraciones, por ejemplo, de este artista, Yutuel Romero, y de otro, me imagino que llame la atención y sobre todo suscite comentarios, al menos en el interior del país, ¿no?
Sí, sobre todo la gente que lo sigue, cada uno tiene sus diferentes grupos de seguidores, pero, por ejemplo, el reggaetonero es más, Yomil, es más llamativo, y espero que su público, que tiene acceso a Facebook, la mayor parte de ellos, por lo menos para estar pendiente de lo que publique, pues le llegue. Y estas son de las cosas que la Internet está cambiando, como lo cambió todo la Internet ayer, porque sin esas transmisiones en directa, no sé qué información nos habría llegado, ni tampoco sabemos qué pudiera haberles ocurrido a los valientes que pudieron hasta el ministerio. Estos son los cambios de la nueva Cuba, lo que da las redes sociales y lo que ha puesto a un ministro a dar galletas en público, a dar golpes en público.
Estás escuchando las noticias como son.
Escuche bien, el gobierno español urgió el jueves a la Unión Europea a iniciar conversaciones con la nueva administración de Estados Unidos para suspender la ley Helms-Burton. Trabajar en la suspensión de la llamada ley Helms-Burton es uno de los principales prioridades de España, y para ello solicitamos reforzar contactos diplomáticos en curso de la Comisión Europea con los Estados Unidos para suspender la citada ley, afirmó una carta enviada al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, firmada por Reyes Moroto, ministra española de Industria, Comercio y Turismo. La misiva alega que la ley, aprobada en 1996 y desarrollada en su totalidad en 2019, está afectando gravemente nuestro comercio e inversión en Cuba, especialmente en el ámbito del turismo, en la que las empresas españolas son líderes del mercado. Meliá, Iberoestar, Barceló y otras cadenas españolas manejan la gran mayoría de las operaciones turísticas en Cuba. Por cierto, Madrid también quiere que Washington cancele aranceles al aceite, el vino y otros productos procedentes de España impuestos por la anterior administración.
Ahora, solamente quiero aclarar, y ya paso a Michelle y a Henry, lo que pide no puede ser así en la forma en que se pide. Me imagino que estarán pidiendo la eliminación del título 3, de la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, porque la ley de Estados Unidos, la ley Helms-Burton, es una ley aprobada del Congreso de los Estados Unidos y tiene que ser eliminada por el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, el título 3 de la ley Helms-Burton sí permite al presidente de turno, permite que lo aplique o no lo aplique. No se había aplicado nunca desde el 96, lo hizo Donald Trump por primera vez, y ahora lo que se le debe estar pidiendo a Biden es que elimine la aplicación del título 3 de la ley Hens-Burton, que es la que permite las demandas a las empresas que estén traficando con propiedad robada en Cuba. Pero la ley Hens-Burton como tal, ningún presidente de los Estados Unidos la puede quitar porque es una ley del Congreso de los Estados Unidos. He dicho esto, aclaro para que sepan que Europa se debe de referir al título 3 y no a la ley en general. Contigo, Henry Constantín.
Bueno, esto es de esperarse, de acuerdo a, sobre todo, a la situación que atraviesa España, en que, bueno, las cosas del coronavirus no las ha puesto muy fáciles a nadie en el mundo, pero España es de los países en los que en Europa se lo ha sentido más. También es de esperar, bueno, el gobierno del PSOE, de Felipe Pedro Sánchez, perdón, no es el más preocupado por los temas de democracia para sus fronteras, a pesar de que en el propio gobierno hay, o cercano a él, muchas personas descendientes de víctimas de una dictadura anterior. El tema de la dictadura cubana para ellos es otra cosa y es un paraíso socialista en el Caribe que hay que cuidar y estimular. Y bueno, la visión de la gente de Podemos, que están cercanas al gobierno de Pedro Sánchez. Y el tema de la conveniencia, de la estrategia correcta que debía haber usado algún gobierno para mejorar sus negocios en Cuba, siempre creo que es la incorrecta. Esto de presionar, intentar presionar a Estados Unidos para que haga cambios que incluyan en el turismo en Cuba y que las empresas españolas pues respiren, yo creo que hubiera sido más sencillo, hasta más productivo, si la Unión Europea, de conjunto con España en su seno, trazara, digamos, estrategias comunes con Estados Unidos y con cuantos países democráticos de Latinoamérica y más allá pudieran unirse para presentarle al gobierno cubano exigencias concretas en materia de derechos humanos que permitieran entonces, bueno, sí, garantías para los cubanos y, por supuesto, también garantías simultáneas para los extranjeros que invirtieran en Cuba, para que pudieran hacerlo en mejores condiciones, para que tuvieran más acceso a los mercados, más posibilidad de contratar mano de obra, sin las presiones de la dictadura cubana que van en ambos sentidos y que, por supuesto, generan siempre en algunos, digamos, aliados de la democracia, pues reacciones de castigo, claro, por las que ha empleado Estados Unidos.
Sería bueno también ver si esta carta, y Michelle no las va a decir porque Michelle es el que trabajó esta noticia, aparentemente la carta solamente va por una vía, pedirle a Estados Unidos que levante el título 3 de la ley en Hens-Burton. No se le pide nada al gobierno cubano en esta misiva, o por lo menos no se deja entrever ninguna petición de cambios al gobierno cubano, Michelle.
No, absolutamente, no hay nada que tenga que ver con el asunto de la democracia en Cuba y de la situación de los cubanos en particular. Pero ellos juegan a la confusión. Es evidente que en España hay un gobierno socialcomunista, una coalición entre socialistas y comunistas, y que, bueno, tienen sus opiniones sobre este asunto. Pero tampoco hay que olvidar que este es un tema bastante transversal en la política europea, y que cuando se firmó la ley Hens-Burton en 1996, era precisamente el Partido Popular el que estaba en el gobierno, los conservadores, que también se han opuesto a lo que ellos llaman leyes extraterritoriales, ¿no? Uh-huh. Que afectan a las empresas europeas. Es decir, es la manera que tiene Europa de protestar transversalmente desde el punto de vista ideológico contra este asunto, que es verdaderamente impresentable, ¿no? Es verdaderamente impresentable, porque no solamente están mirando por sus propios intereses, deberían decirlo además claramente, ¿no? Y no engañar a parecer que están interesados en los asuntos de Cuba, cuando en realidad solamente están interesados en sus propios intereses. Y es normal que ante un cambio de administración y todo lo que se ha dicho sobre esta nueva administración por propios y extraños, de que eran comunistas, socialistas, blandengues y muchos otros calificativos, es normal que España crea que hay una posibilidad. Yo ni lo afirmo ni lo descarto, porque no conozco cuáles son los planes de la administración en este sentido, eliminar el título 3 o el título 4, pero desde luego la ley Hens-Burton es ahí es donde está codificado todo el embargo, como ya explicó Amado, y es una ley del Congreso de Estados Unidos, y no puede hacer nada Biden en este sentido. Y además no creo que lo haga contra la ley en sí misma. Contra estos títulos, el 3 y el 4, pues no lo sé. Sinceramente no sé por dónde van los tiros de la administración en este sentido. Lo que sí, ya se ha creado un precedente. Para mí lo más importante es los casos que ya están en cortes, que no hay nada que lo detenga, aunque el título 3 vuelva a suspenderse. Todas estas cosas siguen en corte y ya serán los jueces los que decidan este asunto. Pero ya por lo menos hay una lección, digamos, política, ¿no? Una lección política y judicial. Cuidado con quien trafique con bienes robados por el castrismo, porque hoy puede suspenderse o podría suspenderse el título 3, pero en la próxima administración, ¿qué va a pasar? Y todo esto yo creo que conspira favorablemente para que los nuevos mercaderes que quieran aprovecharse de los bienes confiscados por el castrismo, por lo menos se lo piensen dos veces antes de invertir su dinero en tamaño negocio.
Sí, señor. Hay que ver qué pasa con esta nueva administración,
¿no? Sí, no, claro, por supuesto.
Muchísimas gracias, Michel Suárez, también Henry Constantín. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola. Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La agresión del ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, contra los artistas que se agruparon frente a la sede del ministerio, ha suscitado condenas internacionales. Hoy pondremos en contexto todo lo que aconteció frente a esta sede gubernamental, lo que dice el gobierno y la realidad que narran los artistas.
Artistas protagonistas de este hecho, porque ya tenemos en línea telefónica a Julio Llopis Casal. Él es uno de los que participó justamente el 27 de noviembre, allí en el Ministerio de Cultura, primero en el plantón, y después fue uno de los que entró a la reunión con el viceministro Fernando Rojas, y fue uno de los que escogidos también para esta reunión de los tres, por ausencia de uno de ellos, bueno, pues entró en el grupo de los tres Julio Llopis Casal, claro. Entró nada más que en el grupo en teoría porque al final el viceministro no recibió absolutamente a nadie. Quien agredió fue el ministro de Cultura en un hecho que vamos a tratar de poner en su punto. ¿Por qué digo en su punto? Porque el gobierno cubano en esta, yo diría, desproporcionada reacción que ha tenido para lo que sucedió allí, está aduciendo que en muchas ocasiones se les dijo a la gente, entren, vamos a reunirnos, y fueron ellos los que no quisieron entrar. Hoy vamos a tratar con Julio Llopis Casal de ver qué pasó realmente, por qué no entraron, por qué no se produce la reunión y por qué el gobierno está reaccionando de esta manera. Julio, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien, han transcurrido ya pues varias horas. ¿Alguna novedad al respecto antes de continuar con las preguntas, Julio?
Bueno, simplemente he podido ver un poco por las redes muchas muestras de solidaridad. Eso es algo que me alegra tremendamente, pero por supuesto también pronunciamientos de tipo más oficial, tanto por las instancias oficiales como por algunas personas que intentan justificar y encontrarle una razón a lo que sucedió ayer.
Muy bien, vamos a por parte. Yo a mí me gustaría, vamos a escuchar, a veces se oye mejor, a veces peor, pero vamos a tratar de escuchar, porque vamos a poner todas las partes. Lo que dijo el ministro Alpidio Alonso, ministro de Cultura, ¿y por qué lo que dijo? Porque después que él sale y él agrede, y bueno, y se forma lo que se formó ahí frente al Ministerio de Cultura, y ellos se retiran, y a ustedes se los llevan detenidos en esa famosa guagua de carros patrulleros. Bueno, pues después el ministro, como para, no sé, seguir con aquello, da una como un meeting, ¿no?, a sus seguidores, a los que estaban alrededor de él, y allí él expresa, muy enfadado, ¿no?, la situación que había enfrentado. Vamos a escucharlo.
Llamar a la prensa extranjera y armar un choncito mediático. No quieren ningún diálogo. Se les invitó varias veces que entraran y no quisieron entrar. Y no vamos a permitir esto aquí en el Ministerio de Cultura. Aquí estamos trabajando demasiado para que vengan aquí con este tipo de provocación. No respetan a todo el movimiento artístico de este país, que es revolucionario. Y a este pueblo. Aquí no puede ir eso. Y siempre que vengan en ese tono aquí, mientras vengan en disposición de conversar, conversamos. Pero si viene un tono desafiante y provocador como ahora, va a encontrar la respuesta enérgica de nuestra gente.
Eso es. Ahí tienen, o sea, los artistas en este país son revolucionarios. Vamos a obviar toda esa retórica. Yo te pregunto, Julio, realmente, ¿cómo se produce cómo se pauta la reunión que iban a tener tres miembros del 27N, tres artistas jóvenes iban a tener con el viceministro Rojas? ¿Cómo se pauta esta reunión y qué fue lo que pasó allí después, de acuerdo a tu versión?
Bueno, desde hacía algunos días ya, el viceministro estaba en conversaciones con estos tres voceros designados por parte del 27N para tener conversaciones en torno a que se suscitara el posible diálogo. Todo este intercambio estuvo matizado por posiciones de cierta intransigencia por parte del ministerio. Nosotros también, por nuestra parte, firme respecto a algunas exigencias que proponíamos respecto a cómo se debía dar esta reunión, como una de las que consistía en que de los 30 que nos habíamos reunido la noche del 27 de noviembre, esos mismos 30 debíamos ser los que nos reuniéramos, no podía salir ni entrar un nombre de aquí. Estas conversaciones se estaban dando, en un punto se le envió un correo electrónico de nuevo como pautando las cosas que nosotros proponíamos respecto a cómo se debía dar esa reunión, y esa respuesta no se daba. Entonces, ¿qué sucede? En la tarde noche del día 26 de enero, Fernando Rojas cita para esa reunión al otro día entre la mañana y el mediodía. ¿Qué pasa? Que nosotros, digo casualmente porque nosotros estábamos organizando la posibilidad de hacer un gesto simbólico en honor al día 27, como se cumplía un aniversario cerrado, y en honor a que era la víspera del nacimiento de José Martí. Depositar una pequeña ofrenda cerca de la estatua de Martí, que se encuentra cerca del túnel de La Habana, que es la réplica de la que está en el Central Park en New York. Estábamos organizando como ese evento, se da la situación de que Rojas hace esta llamada y luego aparece un perfil que yo desconozco en Facebook como denunciando que se iba a hacer esta acción, una persona supuestamente del gremio de los actores que no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, algunos de los miembros del 27N empezaron a recibir llamadas de la seguridad del Estado en las cuales los intentaron intimidar y persuadir de que esa acción no se diera. Como esto sucedió, nosotros convenimos, ya que era un poco arriesgado hacer esta misma acción, pero en un bus busto de Martí, tal vez, o en un lugar donde estuviese la imagen de Martí, que fuese menos vistosa. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mañana, cuando nos estábamos tratando de reunir algunos, empieza a saltar la alarma de que había personas con vigilancia fuera de su casa y fueron detenidas tres de las personas del 27N, específicamente Tania Bruguera, Catherine Bisquet y Camila Acosta. A raíz de esto, nosotros hicimos nuestro acto simbólico, depositamos unas ofrendas muy simples, unas flores que encontramos en la calle, simplemente porque en este minuto es hasta muy difícil encontrar flores en La Habana, y lo que hicimos fue leer como una especie de testimonio espiritual del momento. Lo transmitimos live, vía live Facebook, a través de la página del 27N, en Facebook, una especie de testimonio espiritual de cómo estaban sucediendo las cosas hasta el momento, y por supuesto lo tratamos de conectar con la figura del peso simbólico de José Martí. A partir de aquí, con estas situaciones, habiendo hecho esto y estando estas personas presas, decidimos que iríamos con más razón a acompañar, en primer lugar, a los tres voceros que iban a tener la reunión para esperarlos fuera. Obviamente la reunión era con ellos, pero también eso lo animó el sentimiento de exigirle al ministerio que mediara por el hecho de que estaban estas personas presas, porque eran personas de la comunidad creativa. Esa fue la razón por la que llegamos al Ministerio de Cultura.
Julio, según el Ministerio de Cultura, la actitud de ustedes ha sido provocadora. Así lo voy a citar porque así fue como ellos lo dijeron. Una persona que estuvo el 27 de noviembre, una persona como tú que estuvo el 27 de enero, ¿realmente ustedes provocaron allí esta actitud? ¿Ustedes se manifestaron de esta forma? ¿Qué respuesta le das tú al ministro?
Yo en lo personal, lo primero que yo creo es que si una persona que su área de competencia, como se gusta decir en la jerga burocrática, es el terreno de la cultura, si una persona que es además un poeta, un artista, él mismo, se siente provocado por palabras dichas de manera pacífica, sin ningún tono de ofensa, en que simplemente estamos exigiendo lo que le toca como parte de su contenido de trabajo, yo creo que ahí hay algo mal. Simplemente yo como persona, desde el punto de vista individual, siempre voy a apelar a las palabras, pero no voy a matizar mis palabras hacia lo que no son. Era una situación de emergencia, habían personas presas y, sobre todo, lo más importante, han pasado 2 meses prácticamente de que se hiciera eso, y el Ministerio de Cultura, las instancias de poder, todo el tiempo buscan un pretexto para prolongar o desestimar ese diálogo. Y de manera simultánea se dicen en los medios de difusión mentiras sobre quiénes somos, mentiras sobre lo que nosotros pretendemos, y lo único que pretendemos es un diálogo que pueda llevar a que se respete la libertad de expresión en Cuba. Eso yo creo que es una cosa que está muy clara, lo hemos hecho con todo el respeto, lo vamos a seguir haciendo con todo el respeto. Yo creo que una persona que se sienta provocado por palabras dichas de esta manera, hay algo ahí que arreglar. Yo no entiendo realmente a qué se debe que se sientan provocados por esas palabras y esa manera de decirlo.
Estamos conversando, para aquellos oyentes, estamos conversando con Julio Llopis Casal. Si usted vio en la televisión cubana esos programas hablando sobre estos jóvenes artistas que se presentaron en el Ministerio de Cultura y que los han demonizado a todos y que lo han puesto al servicio del imperialismo, que llamaron a la prensa extranjera, a la prensa pagada por el gobierno federal de Estados Unidos. Bueno, estamos hablando que ustedes están escuchando Julio Llopis Casal, una de las personas que estuvo allí en esa reunión frente al Ministerio de Cultura de Artistas. Yo te hago la pregunta, Julio, y es la otra pregunta que me queda pendiente en cuanto a lo que está diciendo el gobierno cubano, en este caso la figura del ministro. ¿Por qué ustedes, si es verdad que se le escucha, es verdad que se le escucha a Fernando Rojas decir, pero pasen, vamos a reunirnos, pasen? ¿Por qué ustedes deciden no pasar? Y ahí sí te pregunto a ustedes, porque como no estaba Junio García, tú estabas en el grupo de los tres que ibas a pasar. ¿Por qué deciden no pasar? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasó en ese momento fue que, por supuesto, hubo personas que pensaron que podíamos pasar. Si nos estaban haciendo esa invitación, era algo bueno. Pero, ojo, había una cosa. Lo primero que nos exigieron fue que dejáramos nuestros celulares fuera, que son los celulares la única arma que tenemos. No para firmarlos, no para hacer ninguna de esas cosas. Eso estaba sucediendo por una cuestión muy puntual fuera del Ministerio de Cultura. El celular es un objeto personal y yo creo que es una acción totalmente vejatoria e irrespetuosa exigirle a una persona que no es un criminal, que no es un espía de ningún gobierno, que deje su celular fuera. Eso yo creo que nos indignó a la mayoría de los que estábamos ahí. Y la otra razón fundamental fue que les dijimos que, por favor, que no podíamos comenzar ninguna conversación hasta tanto no supiéramos de estas personas que seguían desaparecidas.
Julio, en la reunión anterior, ¿le permitieron tener el celular?
No, en la reunión anterior no nos permitieron tener el celular. Fue algo que finalmente conveníamos entre todos, lo aceptamos. Había personas que consideraban que eso no se debía aceptar. Finalmente, por consenso, se aceptó. Pero en este momento no estábamos dispuestos sencillamente a aceptar esto, porque además iba a ser simplemente una entrada al ministerio. Además, la reunión que debía suceder era con los tres voceros. Nosotros estábamos en calidad de acompañante. En un momento, como tú has dicho, como Junior García no llegaba, se manejó la posibilidad de que fuese yo. Otra cosa que sucedió fue que cuando sucedió el abrupto acto, estaba Junior en la esquina tratando de entrar y no le permitían entrar porque ya estaba acordonada la zona, no le permitían pasar. Fuimos yo y Soy Belfón a intentar negociar por su entrada. Se llamó a Fernando Rojas de nuevo, él volvió a decir que se iba a ocupar personalmente de que Junior fuera a pasar, y ese fue el momento en que regresamos, el momento en que llegó al pidio, y sucedió muy rápidamente el resto de las cosas que todos saben.
¿Fueron ustedes trasladados? ¿Apareció un ómnibus de momento? ¿Lo metieron ahí? ¿A dónde fueron? ¿Y qué sucedió a partir de ese momento?
Nos metieron a la fuerza en el ómnibus a todos. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas y decenas de personas, en que habían entre 3 y 5 personas con cada uno de nosotros, obligándonos a entrar al ómnibus, y lograron que estuviésemos, que entráramos dentro. Dentro sucedieron cosas muy brutales. Le quitaron a la fuerza el celular a algunas personas, nos intimidaron y nos agredieron algunos de los que tratamos de intervenir por el hecho de que estuviesen maltratando a esas personas. Eran mujeres, además, las estaban maltratando mujeres, pero también hombres, y de ahí nos trasladaron hacia la estación de Infante y Manglar en La Habana, y ahí estuvimos muchas horas en una especie de sala en la que nos tenían, que estaba además de llena de oficiales vestidos de civil, y ahí nos sometimos a un proceso largo y burocrático que consistió en que nos llamaron a cada uno, nos cacharon, nos volvieron a mandar para ese lugar, nos pusieron ante un oficial, nos hicieron acta de detención, acta de advertencia y finalmente acta de libertad, y nos fueron liberando uno por uno. Eso se hizo de una manera muy lenta y por eso duró tantas horas ese proceso.
¿Por qué tú consideras que, en medio de todo, cuando se estaba todavía, que no se sabía si había... Yo hablé contigo en el momento en que tú estabas y me dijiste, estamos aquí esperando a ver si se produce o no se produce la reunión, y unos minutos después ya sale el ministro y pasó lo que pasó. ¿Por qué tú consideras que este hombre sale de esta manera, dispuesto ya a agredir? Porque él sale, no media ninguna conversación, y lo primero que hace es dar el manotazo a Mendoza y quitarle el teléfono. ¿Por qué esa actitud, en tu opinión? ¿Qué destapó? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué entorno había que este hombre sale a agredirlos a ustedes?
Yo Yo creo que hay un problema de base que tiene que ver con que gana el prejuicio ante todo proceso racional. Obviamente, el 27N, en representación de tanta gente, hay discrepancias y diferencias que oscilan entre lo absoluto, lo fundamental y lo más leve respecto a cómo se libra la política cultural específicamente y la política ciudadana de modo general. Esto sucede, esta es una gran diferencia que existe y nosotros, sin embargo, hemos tenido todo el tiempo la postura de dialogar, pero a mí en lo personal me parece que esto lo que demuestra una vez más, como mismo lo han demostrado las campañas de descrédito y las excesivas prolongaciones que le han dado a la posibilidad del diálogo, yo creo que lo que hay de base es que no nos quieren escuchar porque nos consideran enemigos. En cuanto ponen como variable dentro de la discusión todo el tema del financiamiento extranjero, de la posible injerencia, ya ejercen una fuerza tremenda sobre la discusión y la llevan hacia un lugar en el que ya no es posible el diálogo y de hecho lo que hay es violencia, tanto simbólica como física, la que se vivió ayer. Yo creo que el problema es que este sentimiento está latente en muchos funcionarios, evidentemente lo está en el ministro de Cultura, y mientras él esté mentalizado de esa manera, por supuesto que va a ser muy difícil que se dé un diálogo. Por mi parte, lo que yo en lo personal puedo garantizar es que siempre voy a estar dispuesto al diálogo. Eso es lo único que yo tengo en la vida. Yo no soy un político, yo no soy un militar, yo no soy una persona violenta. Ninguno de los que estamos ahí, me atrevo a decir, lo es. Todos queremos dialogar, pero queremos dialogar. El problema es que se van prolongando las cosas, los medios oficiales de difusión se prestan para desacreditarnos y luego entonces hablan en términos de que hay presión y hay insolencia. Yo creo que esto es muy difícil de entender, pero bueno, son las condiciones que hay y nuestra postura está muy clara. Estamos dispuestos al diálogo. Si no se da, por nosotros no es.
Pero a pesar de lo que ha pasado, ustedes van a seguir insistiendo en el diálogo, ¿verdad?
Nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo. Yo no puedo ser absoluto respecto a casi nada, pero puedo dar fe de lo que es mi postura desde el punto de vista personal. Yo siempre voy a estar abogado al diálogo, independientemente de lo que yo piense, independientemente de que considere que Pío Alonso no es una persona idónea para ocupar el cargo que él ocupa, eso es otra cosa. Mi postura siempre va a ser dialogar. Si mañana lo tengo delante, yo no me voy a comportar como él se comportó con Mauricio. Yo voy a hacer lo que yo soy, que es una persona que es honesta, que simplemente tiene inquietudes y las quiere compartir con él, porque en definitiva, sea como sea, ese es su trabajo como ministro de Cultura.
Julio, ¿te llama la atención lo rápido que está reaccionando en la prensa oficialista ante hechos como este, por ejemplo, y el anterior, el del mes de noviembre, el 27 de noviembre del 2020?
No me extraña porque siempre tratan de ubicarse a la defensiva, siempre tratan de mentalizar a sus interlocutores ideales, los que ellos conciben como que son víctimas, como que están siendo víctimas de una guerra mediática sobredimensionada que no tiene nada que ver con la realidad. Como están mentalizados de esta manera, por supuesto que lo que hacen es poner en práctica todas estas cosas que son infundadas, porque en primer lugar no guardan relación alguna con la realidad y en segundo lugar no tienen asidero simbólico real, porque en lo que están basados es, como te decía, en prejuicios y en cuestiones que tienen que ver con que así es como quieren ver las cosas, así es como nos quieren ver, y por eso es que yo creo que el diálogo no fluye. Eso es lo que hacen, es lo que espero siempre y lo que trato es de responder en la medida de lo posible, y siempre aspiro a que las personas de buena voluntad, que son autónomas, puedan sacar sus propias conclusiones.
Estaba leyendo algunos artículos de periodistas y ahora voy a, con esto te hago la pregunta, y una de las cosas que decían era eso, José Luis, que salen, agreden y después van a la televisión a decir que son víctimas. O sea, primero ellos agreden y después dicen me golpearon y es totalmente al revés.
Es el mismo guión.
No lo cambien. No lo cambien. Yopi, tengo una pregunta adicional. Tanto Reinaldo Escobar, a quien conoces muy bien, dijo en este programa que posiblemente Alpidio, los funcionarios del Ministerio de Cultura, estuvieran presionados por ser blandengues, por haber actuado de manera blandengue con ustedes el 27N. También Antonio José Ponte, de Diario de Cuba, en un editorial que escribe en la página, pone lo mismo. Dice que es posible que la seguridad del Estado no esté contenta con lo que estaban haciendo estos funcionarios, que los dejaron crecer demasiado a ustedes. Y aparentemente, por un lado, Fernando Rojas plantea que quiere reunirse, pero por otro lado, la policía política los rodea a ustedes, se los lleva y le prepara operativos. ¿Hasta dónde tú analizas, y ya con esto creo que terminamos, pudieran estar incluso este ministro y Fernando Rojas presionados por la seguridad del Estado por ser blandengues?
Yo creo que sí, es algo que por supuesto no puedo afirmar, porque todas estas cosas ocurren en el espacio de la oscuridad. Eso es muy difícil saberlo a ciencia cierta, pero se siente, porque están todo el tiempo, tropezamos con contradicciones que lo que implican es brutalidad para los más débiles, y se frustra toda posibilidad de intercambio, que es lo que debería mediar en el medio cultural. A mí me parece que algo así exactamente es lo que pasa, y eso tampoco puede ser. La noche del 27 de noviembre, en la reunión, una de las preguntas que hicieron algunas personas tenía que ver con eso, con cuál es la relación real que existe entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior. A esa pregunta nunca hubo respuesta. Y entonces, como ves, estamos en una situación en que solamente podemos especular y podemos leer en la superficie de los hechos hasta tanto nuestra capacidad de interpretación nos permita, y los hechos también. Pero yo me atrevería a decir que es muy probable que eso sea lo que pasa. Uh-huh. Si no es así, pues entonces siempre tienen la posibilidad de probar lo contrario.
Claro, no, y uno, uh-huh, uno analiza lo que ve. No es muy difícil, no hay información privilegiada. Una de las cosas, José Luis, y ya con esto terminamos, que me parece a mí también que es muy peligroso, es el nivel de violencia que se está viviendo dentro de Cuba, y violencia por parte del propio gobierno. Hay violencia, y esto puede producir en cualquier momento una explosión social.
De parte del gobierno, y en este caso vestidos de civiles.
Y con un nombre y una figura, un
porque
ministro.
Porque vestido civil está el ministro, el viceministro.
Sí, yo creo que es inédito que un ministro haya salido a fajarse con la gente en la
calle.
Bueno,
que recordemos, ¿no?
Los demás han mandado, pero que yo sepa, para mí esto es inédito. Y 30 segundos para concluir, Llopis, ¿realmente tú respiras que hay violencia, que hay peligro de violencia dentro de Cuba, sobre todo estallidos sociales, por estas presiones?
Totalmente, es lo que pasa, porque hay la violencia, primeramente está soportada sobre el hecho del descontento generalizado, que para nadie es un secreto, que es mucho. Si esto a la vez está amparado porque una figura, un representante de las autoridades rectoras del país se comporta de esta manera, pues está dando más cabida a que esto suceda, y eso obviamente es preocupante.
Sí, señor. Muy bien. Muchísimas gracias, Julio Llopis Casal. Gracias por haber estado hoy en Las Noticias Como Son.
Un placer. Y bueno, seguiremos en contacto, porque el 27N sigue dando de qué hablar.
Sí, señor. Hasta mañana, si Dios quiere.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí, que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.